Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a... Mi voz es una voz muy grave. Si es que yo les iba a pedir un favorzote, ¿nos sentamos todos juntos? ¿Sí? Así como si fuéramos hermanitos. Yo prometo que les voy a hablar fuerte. Eso. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Bueno, entonces vamos a orar, ¿ok? Papi Dios, te damos muchas gracias por las bendiciones que nos das ya. Y ciertamente tu hermosura es más allá de lo que nosotros hemos siempre pensado, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que el día de hoy abra nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos ver. En el nombre de Jesús. Yo vengo a callar toda voz que nos distraiga en el nombre de Jesús. Yo te comando que quedes callado ahorita mismo. En el nombre de Jesús. Que cierres tu boca, toda idea, toda imaginación, todo pensamiento, sentimiento físico, emocional. Yo lo arresto en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que tu reino venga en el nombre de Jesús. Y ahorita mismo tu mismo reino permee las gentes y los corazones de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a arrancar una alarma, porque si no, yo me sigo. Yo estaba preguntándole al Señor, porque cada vez que tengo la oportunidad de compartir el Evangelio, yo le pregunto al Señor, pues, ¿qué es bueno compartir, verdad? Porque tenemos ahí infinidad de temas, ¿verdad?, que nosotros podemos platicar. Sin embargo, yo creo que antes de que yo viniera para acá, ya el Señor estaba poniendo una palabra en mi corazón y me interesaba mucho el platicar un poquito acerca de ellas, ¿verdad? Y en realidad el título, ¿verdad?, que yo le pondría es El Verdadero Cristianismo, ¿verdad? Sucede que estaba yo leyendo un libro. En este libro se llama El Amor y el Respeto, de un doctor que se llama Egerick. El Amor y el Respeto es un libro especialmente para parejas. Si ustedes están casados, ¿verdad?, o tienen hijos y nunca lo han leído, yo se los recomiendo, porque tiene unas cosas muy impresionantes y que les puede ayudar para poder implementar algunos detalles en la vida conforme a la forma en la que funcionan las personas, la cual te puede ayudar mucho en ahora sí que incrementar el alcance de las relaciones que tú tienes, ¿verdad? Entonces, yo te lo recomiendo, pero meditando un poquito acerca de este libro, existe un círculo, ¿verdad?, a la cual este doctor hace referencia, el cual él le llama el círculo alienante. ¿Cuál es el círculo alienante? El círculo alienante es un círculo en el cual alguien me hace algo y yo le regreso algo igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es alguien me hace algo, yo le hago algo. Alguien me hace algo, yo le hago algo. Y si no me hace nada, pues yo le hago algo para que alguien me haga algo, ¿no? Y así andamos, ¿no? La cuestión es que pues nunca avanzamos. Siempre estamos atorados, siempre estamos parados. Pareciera ser como que la vida no tiene solución. Pareciera ser como que todo lo que hacemos, pues estamos atorados, esa es la verdad. Y a veces le preguntamos a Dios, bueno, ¿y para qué funciona toda esta situación, no? ¿Para qué la vida así, la mera neta, no tiene ni siquiera sentido? No vale la pena. O sea, trabajamos como burros, ¿sí o no?, para tratar de obtener las cosas. Mira, y como decía mi papá, ¿verdad?, trabajamos como negros para vivir como blancos, ¿verdad? Y a lo mejor el dinero no nos alcanza, sino andamos para vivir como amarillos, ¿verdad?, porque la mera verdad no funciona la cosa, ¿no? Siempre estamos atorado. Entonces, pareciera ser que estamos luche y luche y luche, tratando de alcanzar, y obtenemos este bien, y obtenemos aquel bien, y llegamos a obtener y acumular y cosas así por el estilo, y después nos morimos y no nos llevamos nada. Fúchale, pues, ¿para qué sirvió todo, no? O sea, no tiene explicación. Pareciera ser como que, la mera verdad, la vida pues no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que es por eso, por lo que yo creo que Dios está llamando al pueblo de Dios para que empecemos a abrir los ojos de una forma diferente. Nosotros ya tenemos tiempo conociendo el Evangelio, algunos de nosotros hemos estado caminando por un número de años, ¿verdad? Yo no sé usted, ¿verdad? A mí ya me han tocado como 32, yo creo que pues, ya estoy grandecito, ojalá. Pero yo me he dado cuenta de que hay algo que es muy especial. Muchos de nosotros vivimos la vida, aunque somos cristianos, vivimos la vida pareciendo enfocados en, sencillamente en las cosas físicas. Y no nos damos cuenta de que lo que Dios nos está hablando es algo totalmente diferente. Sucede que lo voy a decir de esta forma. En el mundo existen dos ambientes. Aquí lo voy a poner un ambiente aquí que se llama el ambiente físico, ¿verdad? Pero arribita del ambiente físico existe otro ambiente que se llama el ambiente espiritual. El ambiente espiritual es el que gobierna el ambiente físico. Y muchos de nosotros vivimos ignorando el ambiente espiritual porque decimos, pues, está buena onda llegar a alabar a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios lo bendiga, hermano, y ahí nos vemos, ¿verdad? Y yo me regreso otra vez al ambiente físico. Entonces voy a la reunión de la iglesia y me, ¡ay, qué buena onda! El ambiente espiritual, sí, ¿quién? Y me regreso al ambiente físico. Y vivo, pues, vamos a decir, la semana tiene 7 días, vivo 7 días y 22 horas, ¿verdad? O 21 horas en el ambiente físico, y después las otras 3 las vivo en el ambiente espiritual, que es cuando vengo a la iglesia, ¿verdad? Pues la mera verdad, por eso estás perdiendo el tiempo. Por eso es por lo que te sientes atorado. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros empecemos a ver lo que su palabra dice con respecto a esta situación. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 51. Ahí vamos a empezar. Isaías, capítulo 51. Y en el versículo 6 vamos a empezar. Isaías 51, versículo 6. Isaías está en el Antiguo Testamento. Está bien, está bien. Yo me acuerdo cuando yo no conocía de la palabra tampoco. A propósito, fíjense que mi hija, la chica y yo divisamos un método muy interesante. Cuando voy manejando, sí que tengo que manejar muy lejos y que me estoy quedando dormido, sucede que entonces repetimos los libros de la Biblia al derecho y al revés, ¿verdad? Todos de memoria, y eso le quita el sueño. Entonces por eso es por lo que nos hemos aprendido. Yo se los recomiendo, es una muy buena idea. Si no, al menos cuando me voy para quitarte el sueño. Dice Isaías 51, versículo 6. Dice en la primera parte: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Cuál es la parte importante? Dios está dándole un mandato a Israel que le dice: tus ojitos con lo que estás viendo, dice, álzalos a los cielos. Y ahora mira la tierra. Ese es un concepto que es clave. Yo sé que algunos de nosotros, y como dice uno, y eso cómo se hace, ¿no? O sea, me lo saco y lo levanto, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Es muy sencillo. Lo que está diciendo es, pon el enfoque en las cosas espirituales. Y ahorita vamos a verlo una tras otra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está lleno de esto. Pon el enfoque en las cosas espirituales. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que si yo trato de resolver la vida física a través de las cosas físicas, por eso es por lo que yo acabo frustrado. No funciona, no avanzo, no puedo alcanzar. Pero si yo empiezo a resolver la vida física a través de las cosas espirituales, me voy a dar cuenta de que no hay límite. Me voy a dar cuenta de que nada me puede parar. Me voy a dar cuenta de que ahí está la llave en donde yo puedo convertir las cosas físicas en unas cosas increíbles, ¿sí? Tan es así que dice la palabra de Dios, dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dados mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, ¿sí? Y dice también que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas a través de las cuales nosotros podemos empezar a convertir las cosas físicas, ¿verdad? El propósito de todo esto es que nosotros empecemos a enfocarnos en el ambiente espiritual, porque en el ambiente espiritual está la llave. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en un problema que sucede que tenemos ese problema y al año siguiente el mismo problema y al año siguiente el mismo problema? ¿Sí o no? ¿Sí? Y Déjeme que les diga, el concepto es muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la escuela cuando menos a un año? Un año de primaria, o cuando menos un año, ¿verdad? Cuando usted esté en la escuela y usted acaba el curso, el maestro tiene que saber si aprendió lo que le dijeron, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que el maestro le va a hacer? Un examen. Entonces, en el examen usted va a comprobar si usted supo el material o no, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa si usted reprueba el examen? ¿Pasa usted al curso? Lo regresan otra vez al principio, ¿sí? Ya ve, por eso es por lo que no estamos pasando, no estamos caminando. Porque lo que pasa es que cuando viene el examen lo reprobamos. Algunos de nosotros de veras que nos estamos graduando en primero de primaria, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez yo tuve una situación así, una circunstancia, la cual me molestaba. Y constantemente me molestaba. Y el Señor me enseñó este concepto. Entonces yo le dije, ok, tú me estás enseñando esta situación. Vamos a ver. ¿Cómo le vamos a hacer? En particular, pues yo era una persona muy iracunda, ¿verdad? O sea, cualquier cosita me prendía, pero como mecha. O sea, yo era una persona muy agresiva. Mi hermana tiene buen testimonio de esa situación, ¿verdad? Ya sabe cómo yo era. Y la situación es que constantemente había algo, no importa qué fuera, ¿verdad? Algo me prendía. Y el Señor empezó a trabajar conmigo. Y me dio una palabra que dijo que la ira era como una grieta en una pared, dice, que estaba lista para caerse. Y dije, yo no quiero eso, Señor. Entonces el Señor me dijo, bueno, pues tienes que ponerte abusado para que tú controles la ira. Y dije, ok, está bien. Entonces sucede que, yo dije, voy a poner las manos en alto, ¿no? O sea, como los boxeadores, ¿verdad? No poner listo, porque yo sé que viene, al final del curso viene la prueba, ¿verdad? Esa es la mera neta. Y estamos hablando del ambiente espiritual, ¿no? El ambiente espiritual me está enseñando algo que está sucediendo en el ambiente físico, porque yo tenía la ira en el ambiente físico, pero Dios me está diciendo lo tenemos que resolver espiritualmente. Espiritualmente quiere decir que tú tienes que tomar control sobre la ira. Entonces yo dije, ok, yo tengo espiritualmente, Dios me está hablando de algo, ¿verdad? Porque yo quiero vencerlo, vamos a ver si es cierto. Y sucede que llegó el momento. Ah, pero ¿cómo se especializa el diablo, Él sabe qué botoncitos tiene que apretar. Estaba yo, pero como decimos aquí en México, como agüita para chocolate, ¿verdad? Y estaba yo listo para reventar, ¿verdad? Y de ese tipo de cosas que yo me callé la boca. Y dije, yo sé que esto, el Señor me está tratando de enseñar, me voy a callar. Y andaba yo por adentro. Ya ven cómo adentro uno elucubra, ¿verdad? Y llegaba yo y con la almohada me la ponía en la cara. Y trataba yo de no rebotar, ¿verdad? Entonces me quedé callado y sucede que pasó la circunstancia. Entonces llegué en oración y le dije al Señor, oye, Señor, y pasé. Y me dijo, de panzazo. De veras, esto fue lo que me dijo. Entonces yo aprendí al principio de que las cosas físicas se resuelven a través de las cosas espirituales. Y fíjense lo importante de esta situación es que empezó con una situación pequeña, ¿verdad? En la que pude vencer ese pedacito, ¿verdad? Entonces eso me dio ánimo. Y entonces la siguiente vez que alguien llegó y apretó los botoncitos que me hacían rebotar, sucede que yo sentí, yo ya sé cómo se hace el asunto, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, era como si yo estuviera en una escuela espiritual. Y eso es donde Dios el Padre te tiene ahorita. Porque dice la palabra de Dios que Dios es el Padre de nuestros espíritus. Así dice Hebreos capítulo 12, si no me equivoco. Y entonces Él está diciendo que a Él no le interesa si creces muy educado, o si te vistes muy bien, o una cosa así por el estilo. A Él no le interesa eso. A Él le interesa si estás caminando en el ambiente espiritual como Él quiere que camines. A Él le interesa si estás usando las herramientas espirituales que Él tiene, o las estás desperdiciando. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios empieza a trabajar contigo, y le tienes que preguntar, oye, yo sé que me tienes en un cursito, a lo mejor no sé ni siquiera el tema, pero ¿cuál es el tema? ¿Verdad? Enséñame. Y entonces lo que tú tienes que hacer es, si de veras quieres pasar el examen, y el examen vamos a pensar que es de matemáticas. A la mayoría de nosotros nos gustan las matemáticas. A mí sí me gustan las matemáticas. Yo soy medio locochón, pero no se preocupe. Algunos de nosotros no nos gusta, pero vamos a empezar un tema que a lo mejor a usted no le gusta. La psicología. La gramática. La geografía, ¿verdad? Piense en un tema que a usted no le gusta, ¿verdad? Y entonces, usted, si sabe que no le gusta, ¿usted le gustaría andar repitiendo el mismo tema? No. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer para evitar repetir el tema? Y eso, ¿verdad? Va a tener que estudiarlo para poder pasarlo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no mejor llegamos con Dios y le decimos, mire, esta circunstancia no me gusta? ¿Por qué no lo aprendemos rapidito para que le pasemos? Esa es la circunstancia, esa es la verdad del asunto. Y lo que nosotros tenemos que aprender es que Dios es un Padre espiritual que está empezando, tratando de hacer que nosotros aprendamos espiritualmente las cosas que espiritualmente tienen sentido. Porque a lo mejor tú piensas, bueno, es que yo no soy nadie, bueno, no sé, y a lo mejor nada más voy a nacer, ¿verdad? Comer, morirme y nada más, ¿verdad? Eso es lo que tú piensas, pero Dios tu Padre no piensa así de ti. Dios tu Padre dice, tú eres especial para mí. No hay ninguno en este mundo que pueda tomar la posición y el lugar que tú tienes. Debido a eso yo quiero usarte a ti. Por eso es por lo que yo te tengo que entrenar, porque yo te tengo que entrenar porque tú eres un vaso especial para mí. Yo quiero que tú resuelvas esta vida de la fórmula que yo tengo para ti, porque las cosas que yo voy a hacer a través de ti y los lugares a donde yo te voy a enviar son especiales. Tú piensas que son cuestión de casualidad, sin embargo yo te puedo decir que ninguna de ellos es casualidad, porque yo tengo tu futuro en tus manos. Y tú, yo sé la fórmula que yo te voy a llevar y te voy a traer y te voy a fortalecer, pero tienes que escucharme, porque yo no te puedo meter en el, como a Daniel, ¿verdad? En el pozo de los leones, ¿verdad? Si yo sé que tú no tienes la habilidad de cerrarles la boca a través de la fe que yo tengo que darte. ¿Sí? Entonces tienes que aprender a crecer espiritualmente, ¿no? Y esa es la situación que Dios tiene para con nosotros. Entonces, el verdadero cristianismo implica que yo tengo que levantar mis ojos de esta tierra, de esto físico, y empezar a ver qué sentido espiritual tiene la situación que yo estoy viviendo. La mayoría de nosotros dice, púchale, pues si la cosa física no lo puede explicar, menos la espiritual, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí es donde está la situación. Déjame que te diga, Dios es un Dios muy especial y es una cosa muy maravillosa. La palabra de Dios dice en el Salmo 32, vamos a abrir nuestras Biblias, Salmo 32. Dice así en el versículo 8 del Salmo 32. Dice así, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién está hablando ahí? El Señor, ¿verdad? Entonces fíjese qué interesante, porque el Señor te dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino en el que tú debes andar. ¿De quién es la responsabilidad de enseñártelo? De Dios. Es casi como si yo tengo tres nietecitos, ¿verdad? Uno de cuatro, uno de cinco, de cuatro y uno de uno, ¿verdad? Así los tres parejitos chiquitos, ¿verdad? Muy buena onda los chiquitos. Yo no llego con mis chiquitos, ¿verdad? Con mis nietos, ¿verdad? Y le digo, a ver, resuelvo esta ecuación diferencial, ¿verdad? Pues el tipo no sabe ni siquiera qué quiere decir con resuélvame. O sea, dejemos lo de ecuación diferencial. O sea, resuélvame ya no tiene ni idea, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad como abuelo o la responsabilidad de los papás es que le tiene que enseñar las cosas que son conforme a la edad. ¿Sí o no? Chiquito, por favor, no me coma el macarrón y con los dedos. ¿Verdad? No se ande picando las narices en la mesa. O sea, esas son las cosas normales conforme a la edad de la persona, ¿sí o no? Pero Dios el Padre es igual. Él te hará entender y te enseñará las cosas que tú debes de andar. Así es que no te preocupes por ese asunto. Lo único que tú tienes que hacer es que tú tienes que hacerle lo que dice el versículo siguiente, ¿verdad? En el versículo 9, ¿verdad? Porque esa es la parte importante. Isaías, digo, Salmo 32, versículo 9. Dice, él te hará entender, pero en el versículo 9 dice, nada más que no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Dice, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Fíjate qué interesante. Nos atoramos en el versículo anterior. Dice que no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Pues por supuesto, el caballo ni el mulo van a la escuela, ¿sí o no? Pero tú estás en la escuela, tú estás en la escuela espiritual. Dios tiene el propósito de que tú aprendas en el ambiente espiritual, porque Él te hará entender y te enseñará. Pero dice que no seas como el caballo, como el mulo. Bueno, tú no eres como un caballo, como un mulo, pero ahí dice que no tienen entendimiento. Eso quiere decir que si tú no tienes entendimiento, casi rebuznas. Pues eso es lo que dice allí, ¿verdad? Pero te está diciendo, Dios te está diciendo que tengas entendimiento. Que tengas entendimiento quiere decir que ahora entiendas de que las cosas físicas no se resuelven a través de los poderes físicos, ni necesitas más dinero para resolverlas, sino que las cosas físicas se resuelven a través de las cosas espirituales. Ahora tienes entendimiento, ¿sí o no? Entonces ya no eres como el caballo, como el mulo. Pero no solamente esa situación, sino que está diciendo ahí de que el caballo y el mulo no se acercan a ti. Porque no tienen entendimiento, no se acercan a ti. ¿Sí o no? Ahí dice, no seas como el caballo, como el mulo, que hay que poner, sujetarlos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, no tengas falta de entendimiento. Yo te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer, pero la responsabilidad tuya es acercarte a mí. ¿Sí te das cuenta? Si tú te acercas a Él, Él se encarga del resto. Mira, yo te lo puedo garantizar. Yo sé que si Dios puede usar una mula para hablarle a un profeta, puede usarnos a nosotros para hablarle a otra persona. Aunque yo sé que algunos de nosotros, si nos atropellan, cometen burricidio, ¿verdad? No, pero yo sé que Dios te puede hacer entender. Oye, si nos ha hecho entender algunos de nosotros, somos bien piedritas, ¿verdad? El Señor sabe qué es lo que necesitas y sabe cómo necesitas que te hablen. Porque algunos de nosotros quizás nada más leyendo la Biblia está bien. Algunos otros necesitamos algo un poquito más fuerte. Nos envía un profeta que nos hable, ¿verdad? Algunos otros definitivamente si aparece del cielo, ¿verdad? Ve las nubes y dice, por ahí no, hombre, vete por el otro lado. Ajá. Yo sé, ¿verdad? Pero Él sabe. Él sabe qué necesitas y Él te lo va a dar conforme a lo que necesitas, ¿verdad? ¿Cuál es tu deber? Acercarte a Él. Tú te acercas a Él. La situación está hecha, ¿ok? Es muy sencillo. Mi nietecito, para que pueda aprender a comer con los cubiertos en lugar de la mano, lo único que tiene que hacer es acercarse a la mamá. Nada más, ¿sí? Él se acerca a la mamá se va a encargar de decirle, óigame, cámbiaseme la camisa que parece usted perico, ¿verdad? O sea, le va a enseñar lo que necesita, ¿sí o no? Dios es igual. Dios te va a enseñar lo que necesitas. Pero es una cosa muy importante. Dios no te va a enseñar lo que te gusta. Dios te va a enseñar lo que necesitas. Porque la disciplina en el ambiente espiritual es mucho, mucho muy diferente a la disciplina en el ambiente físico. A lo mejor en el ambiente físico tú tienes que aprender cómo vestirte, cómo comportarte, cómo comer. Está bien que tienes que levantarte temprano, que tienes que hacer un esfuerzo, tienes que ir a trabajar. Está bien. Ese tipo de cosas están bien. Que tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que compartir, tienes que dar, tienes que bendecir. Está bien. Todo ese tipo de cosas están bien. Pero la cosa que es necesaria y más importante es que tú vengas a la presencia de Él, que te acerques a Él. ¿Cómo le hacemos? Eso quiere decir que tengo que alabar 25 minutos, después orar otros 10 para que entonces esté en la presencia de Dios. No, no. Lo único que tienes que hacer es llegar en un lugar privado donde nadie te vea, ¿verdad? Y, bueno, a lo mejor estás lleno de gente, ¿verdad? Pero en tu corazón lo puedes hacer, ¿verdad? Y nadie ve el corazón, ¿verdad? Y entonces le dices, ok, ya llegué, ya estoy aquí, platiquemos. La mera verdad, ¿te acuerdas del tipo este, de la familia? Ese que me dices que tengo que amar. La mera verdad lo aborrezco, necesito que me eches una manita. Cambia lo que está dentro de mi corazón. Yo necesito que me resuelvas esta circunstancia. Y empiezas a platicar lo que está dentro de tu corazón. Cuando empiezas a platicar lo que está dentro de tu corazón, estás teniendo comunión con Él. Ahí te estás acercando a Él. Cuando te acercas a Él, Él se va a encargar del resto. No te olvides que las cosas en el espíritu son unas cosas muy especiales. ¿Cuántos de nosotros hemos usado, cuando menos una vez, un teléfono? ¿Sí? ¿Okay? ¿Cómo funciona el teléfono? Yo agarro el teléfono y digo, hola, y me contestan del otro lado. ¿Quién llama? ¿Sí o no? Eso es lo que se llama una conversación síncrona. Síncrona quiere decir que el estímulo de una persona va a provocar el estímulo del otro. En el ambiente espiritual las cosas no funcionan así. Las cosas son asíncronas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escribir o de recibir carta de alguien? Muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo le hacemos? Yo escribo la carta, la pongo en un sobre, la envío, ¿verdad? Y nada más. Ahí es todo lo que yo sé, ¿sí? ¿Y después qué? Yo espero. Y empieza a pasar el tiempo. Y empieza a pasar el tiempo. Y sigue pasando el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa después de un tiempo? Después de un tiempo, de repente me llega una carta. ¿Sí? Yo la abro, yo tengo la respuesta, ¿verdad? Esa es la forma en la que funciona el ambiente espiritual. En el ambiente espiritual, tú haces tus preguntas en el lugar callado, en el lugar privado, en el corazón. Ahí le expones tu corazón a Dios. Tú le expones tu corazón a Dios y esperas. Pero a lo mejor la carta te llega mientras estás en el trabajo. O a lo mejor la carta te llega cuando estás escuchando la predicación. O a lo mejor la carta te llega cuando estás oyendo el radio o viendo la televisión. O sea, el hecho es que tú te acerques a Dios continuamente, pero que pares las orejas porque no sabes cuándo te va a regresar la contestación. Esa es la parte importante. Así funciona el ambiente espiritual. Por eso es por lo que la palabra de Dios dice que la sabiduría clama en las plazas. Bueno, las plazas no es adentro de la iglesia, yo te lo puedo garantizar, están afuera. Entonces es tu deber que siempre que le pongas una pregunta a Dios, que pares las orejas, porque no sabes en dónde te va a llegar la respuesta. ¿Sí entiendes? Ok, entonces ahí vamos caminando. Dice entonces, si nosotros tenemos que empezar a enfocarnos en las cosas físicas, enfocarnos en cómo resolver las cosas físicas a través de las espirituales, Pablo lo dijo en el libro de Romanos de la siguiente manera, en el capítulo 8, en los versículos 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. Dice ahí, Romanos 8, 12 y 13. Así es que dice, en el versículo 12, dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que está contrastando? Él está contrastando los dos ambientes. ¿Sí o no? Dice, nosotros no debemos de andar viviendo conforme a la carne porque no somos deudores a la carne. Nosotros tenemos que andar viviendo conforme al Espíritu porque el Espíritu es el que nos da vida y paz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo lo está contrastando las dos cosas? Por eso es por lo que Pablo le da una orden a Timoteo que es muy importante. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. En el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Le dice así en el versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Ya estamos ahí, Primera de Timoteo. 6:12. ¿Más o menos? ¿Sí? Eso, 1 Timoteo 6:12. ¿Ya llegamos? A ver, me interesa que lleguemos. Me interesa que la tengamos, porque es necesario que leamos la palabra, es importante, ¿verdad? Entonces dice así, y no se sientan ofendidos, ¿ok? No se vaya a ofender si le ayudo, ¿ok? El propósito es que todos tenemos diferentes niveles, ¿verdad? O sea, uno le tiene que ayudar a los nietos de una forma diferente a lo que yo le enseño a los hijos, ¿verdad? Entonces hay personas que conocen más, conocen menos. Eso es parte del crecimiento normal. Así que no se sienta mal o ofendida, ¿ok? Estamos bien. 1 Timoteo 6:12, dice ahí, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuántos de nosotros hemos oído ese versículo? Dice ahí, pelea la buena batalla de la fe. Pero ahí está diciéndole algo muy importante, le está diciendo, echa mano de la vida eterna. Fíjate, le está diciendo, ¿sabes qué? No estés tratando de resolver tus circunstancias a través de lo físico. Echa mano del poder que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Te está diciendo, echa mano de la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros estamos hasta el copete de circunstancias que estamos viviendo? Y seguimos tratando de resolver las circunstancias a través de nuestro esfuerzo. Y tenemos carestía financiera y pensamos, tengo que agarrar otro trabajo. ¿Verdad? Y algunos de nosotros ya tenemos dos o tres trabajos y con dos o tres trabajos no nos alcanza tampoco. La solución no está en lo físico. Necesitas aprender a preguntarle al Señor, Señor, ¿en dónde está la respuesta? ¿Para qué? Para que una vez que conoces la respuesta en el ambiente espiritual, lo implementas en el ambiente físico. Pasas el examen y se acabó el asunto. Esa es la parte importante. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en circunstancias en las cuales cuando alguien me dice algo, reacciono de forma incorrecta? Sucede que le comentaba precisamente al grupo del día de ayer, ¿verdad? Y comentaba un poquito con mi sobrino, que estamos acostumbrados a ser termómetros en lugar de ser termostatos. El termómetro reacciona y mide el ambiente en el que estamos. El termostato no. El termostato dice cómo debe de ser el ambiente. Así es como tú fuiste llamado. Tú no fuiste llamado para que tú reacciones. Y te tratan mal y andas deprimido. Y ahora te tratan bien, ¡ay, qué buena onda! Y la vida va muy bien y todos muy contentos. Y cuando la vida va tan mal, estás así con todo decaído. Pues así no funciona. La situación es que tú fuiste llamado para ser un termostato. El termostato registra que la temperatura no está conforme a lo que Dios dice y la pone. Ese es el termostato. El termostato cambia el ambiente en el que vive, no se deja cambiar por el ambiente en el que vive. Y por eso yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 6. Primera de Corintios está un poquito más atrás de ahí donde estábamos en Timoteo, en el capítulo 6. Dice así en el versículo 7, 1 Corintios 6, 7. Dice, así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido agravio de alguna persona que nos ha maltratado? Muchos de nosotros. ¿Y nos hemos sentido mal, sí o no? Por supuesto que nos hemos sentido mal. La pregunta es, ¿y cómo hemos respondido al agravio? ¿Cuántos de nosotros hemos sido defraudados por alguna persona? Muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos ha gustado que nos traten así? A ninguno. Pero aquí dice, ¿por qué no entonces sufres tú el agravio? ¿Por qué no sufres tú el ser defraudado? Súfrelo, maestro. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque el secreto no está en el ambiente físico. El secreto está en el ambiente espiritual. Y el ambiente espiritual dice que Dios es el que vindica. Eso es lo que el ambiente espiritual dice. A ti no te pertenece el andar resolviendo las cosas. A ti te pertenece el caminar conforme a Dios. Fíjense que Jesús tenía un concepto muy interesante. Hay dos definiciones que son muy importantes que nosotros veamos. La primera de ellas es la definición de humildad. Humildad implica que yo voy a dejar que Dios me guíe. Eso es lo que humildad implica. Humildad implica que yo no voy a divisar mi camino, sino que yo voy a permitir que Dios sea el que divise mi camino y yo voy a seguirlo. Esa es humildad. Mansedumbre es otra definición totalmente diferente. Mansedumbre implica que yo tengo la oportunidad o la capacidad de defenderme, sin embargo yo escojo por un acto de mi voluntad dejarle mi defensa a Dios. Eso es lo que implica mansedumbre. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo tengo un problema, yo tengo la oportunidad de defenderme en ese caso. Pero yo también tengo la opción de que en lugar de que yo me defienda, yo llegue con el Señor y le diga, tú eres mi defensor. Ya no estoy pensando en el ambiente físico, ya estoy pensando en el ambiente espiritual, ¿sí? La definición de mansedumbre dice, yo sé que yo me puedo defender, pero yo le dejo mi defensa a Dios. La oportunidad de la humildad, la definición de humildad dice que la guianza que yo tengo para este mundo es la guianza que Dios me da. Esa es la humildad. Y Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis reposo para vuestras almas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? El propósito que Dios tiene es que en el ambiente físico tengas reposo para tu alma. ¿Y cómo lo vas a obtener? De una forma muy sencilla. Aprende cómo ser humilde y manso. Permite que la guianza venga de Dios y reconoce que si Dios no te defiende, no tienes oportunidad. Los caminos que tú estás viviendo ahorita no son una coincidencia. No son tampoco caminos al azar. No son circunstancias que te han venido nada más de pura chiripa. El camino que estás viviendo ahorita está perfectamente diseñado por aquel que es autor de todas las cosas. ¿Para qué? Para poder enseñarte lo que necesitas. Salmo 125, el último versículo de Salmo 125. Salmo 125, dice ahí en el versículo 5, Salmo 125, versículo 5, dice ahí: mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. ¡Qué interesante! Fíjense. Más a los que se apartan tras sus perversidades. ¿Quién los llevará? Jehová, Dios. Dios los llevará con los que hacen iniquidad. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si tú te apartas para hacer lo malo, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Aquellos que hacen lo malo. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros vamos de relación en relación y las relaciones que tenemos... chafa, nos salimos de esa y tratamos de agarrar otra, es o chafa o peor, ¿sí o no? Y nos salimos de esa y entramos otra, y chafísima o peor que chafa, o sea, ¿sí o no? No mejoramos, ¿por qué? Porque el secreto está en crecer espiritualmente para que se puedan resolver las cosas físicas. Esa es la situación. Para que puedas mejorar, ir mejorando en las cosas, tienes que ir aprendiendo en el ambiente espiritual. Porque Dios el Padre de tu espíritu, te está tratando de enseñar aquellas cosas que son importantes para que tú participes de algo muy importante también. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 10. Voy a empezar a leer desde el versículo 8. Porque en el versículo 8 es donde está, empieza a hacer una relación con las cosas físicas, entre las cosas físicas y las cosas espirituales. Está primero Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, primera y segunda de Hebreos 12. Dice allí, en el versículo 8 empiezo. Dice: pero si se os deja sin disciplina, pues está hablando disciplina que los papás nos dan, ¿no? ¿Verdad? Dice ahí, si os deja sin disciplina, la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ah, pero nosotros no somos bastardos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Entonces, si somos hijos de Dios, eso quiere decir que no nos va a dejar sin disciplina. Porque ahí dice que si nos dejara Dios sin disciplina, somos bastardos. ¿Pero a qué se refiere la disciplina? Disciplina no se requiere, que no quiere decir que nos van a dar dando de golpes, eso no quiere decir. Disciplina quiere decir que nos va a enseñar cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Yo veo cómo mi hija, la mayor, ¿verdad?, le enseña a sus chiquitos, ¿verdad? Ella no los agarra a golpes, pero sí le tiene que decir: mi hijito, por favor, agarra el tenedor para que coma el pollo, ¿verdad? O sea, ella no lo hace a golpes. Dios el Padre es igual, nos va instruyendo, ¿verdad? Esa es la disciplina. Pero dice entonces el versículo siguiente, dice: por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales, en el versículo 9, que nos disciplinaban, sí, sí, es cierto, nos enseñaban, y los venerábamos, dice, aunque... dice, ¿por qué no obedeceremos? Es que como está la raya no la puede. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¡Qué interesante! está hablando acerca del ambiente físico y del ambiente espiritual. ¿Sí se dan cuenta? Dice que los padres nos disciplinaban aquí, pero dice que a los padres terrenales los venerábamos, los obedecíamos y los venerábamos, pero luego nos está diciendo que al padre espiritual lo tenemos también que obedecer. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice al padre de los espíritus. ¿De cuáles espíritus? Del que tenemos adentro. ¿Sí se dan cuenta? Al Padre de los Espíritus dice, lo obedeceremos, lo veneraremos. ¿Y cuál va a ser el resultado de obedecerlo? Vivir. ¿Sí? Vamos a tener vida. Ahora, la razón es, ¿y por qué? Es que si yo tenía un padre físico y trataba de hacerme lo bueno, algunos de nosotros no lo hicieron lo bueno, ¿verdad? Pero eso era el deber del padre. ¿Por qué es que mi padre espiritual está tratando de instigarme esas cosas, disciplina espiritual? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Versículo siguiente, en el versículo 10. Dice, y aquellos, está hablando los padres terrenales, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y que conste que algunos metieron la pata, está bien, ¿verdad? Como a ellos les parecía. Pero este es nuestro Padre Celestial, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¡Oh! Pero ¿qué interés tiene el Padre de los cielos en que nosotros participemos de su divina naturaleza? Si te das cuenta, Él está tratando de disciplinarte para que puedas aprender, para que puedas crecer, para que puedas participar de la divinidad de Él. Porque así dice en primera de Pedro, ¿verdad? Podríamos ver ese versículo, no hay mucho tiempo ahorita. Pero el propósito que Dios tiene es que tengas vida, vida en abundancia. El que puedas resolver las cosas y que vayas de victoria en victoria, de fe en fe, de triunfo en triunfo. Y no te voy a decir que es barato o es fácil, no, pero si tú persigues en caminar en el ambiente espiritual y resolver las cosas en el ambiente espiritual, Dios te garantiza la respuesta de todas las cosas y la satisfacción de la vida, porque la santidad depende no de tu habilidad de comportarte, sino depende de la habilidad de un Dios que está tratando de disciplinarte para que puedas vencer la vida y en medio de una generación maligna y perversa que brilles como luminar en el mundo. Eso es lo que Dios quiere para ti. Él quiere cambiarte para que cuando la gente te vea, diga, óchale, ¿qué tiene este cuate? Yo quiero ser como él. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Dios está levantando un pueblo que camina en el poder de Dios para provocar a celo a la Israel que lo despreció en un tiempo, porque el fin de los tiempos ya viene. Y esa es la verdad. Y está tratando, dice la palabra de Dios, que a través de un pueblo insensato, lo está tratando de decir, acércate a mí, acércate a mí, déjame que yo te cambie, déjame que te muestre el poder que yo tengo para hacerte gobernar sobre de la enfermedad, sobre de la carestía, sobre de la falta de paz, sobre los problemas de esta vida, déjame que yo te lo enseñe, y la gente te va a ver y va a decir, yo quiero ser como él, porque ese es un hijo del Altísimo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Ese es el verdadero cristianismo. La pregunta está, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Estamos nosotros viviendo o echando mano de la vida eterna? ¿De veras estamos echando mano de ella? ¿O seguimos viviendo la vida ciegos, ignorando aquello que tiene toda la relevancia? Porque la vida no depende de las cosas materiales, tan es así. Lucas le dice, lo escribe, cuando Jesús le habla y le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Ahí lo dice. Entonces, si la vida del hombre no depende de los bienes que posee, ¿cuántas horas le dedicamos a tratar de poseer más cosas? Cuando en realidad la vida depende de un ambiente totalmente diferente, el cual nos levantamos mañana tras mañana tras mañana y la ignoramos totalmente. No tiene sentido. No estamos aprendiendo el sentido de las cosas. El sentido de las cosas es que nuestro Padre Celestial te está diciendo, acércate a mí.
déjame hablar contigo, déjame enseñarte. Yo quiero entregarte en el ambiente espiritual. ¿Cuántas veces has tratado de resolver las circunstancias con un método, con otro método, y ya le preguntas a fulanito, y ya le preguntas a perenganito, y ya lees un libro, y ya lees el otro, y tratas, y tratas, y tratas, y no se resuelve? Y el Señor te está diciendo, si te acercas a mí, no a mi Federico, a él, ¿verdad? Si te acercas a mí, dice el Señor, yo te puedo resolver las circunstancias, yo te puedo enseñar en dónde está la llave para que puedas abrir esa puerta. Por eso decíamos ayer, que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué está diciendo? No seas vencido por las cosas físicas, sino vence las cosas físicas a través de lo bueno. Y por eso es por lo que Dios quiere que utilices cosas que no se pueden regir, que utilices las cosas espirituales. Echa mano de la vida eterna, porque fuiste llamado a cosas superiores. Fuiste llamado para vivir con gobierno sobre de lo malo. Tú fuiste llamado de esa forma. A lo mejor tú dirías, yo nunca he podido dejar la drogadicción, o el alcoholismo, o las mujeres. Déjame que te diga, Dios tiene forma de ayudarte para poder vencerlo, para que no tengas que vivir sujeto a la fornicación, a la pornografía, al adulterio, al robo, al alcoholismo, a la drogadicción. Dios tiene capacidad de ese tipo de cosas, a la ira, al pecado en general, al robo, qué sé yo. Dios tiene capacidad para dártela a ti, pero ¿cómo? Tienes que acercarte al Padre de los Espíritus para que vivas. Lo que Dios tiene es algo que va más allá de lo que tú tienes. Depende de ti. Pero yo escucho la voz de Dios que dice, acércate a mí. Yo estoy esperando a que tú vengas. Te levantas mañana tras mañana y trabajas arduamente y te afanas en las cosas en las que haces. Sin embargo, no me dedicas un pedacito de tiempo para que yo pueda hablar contigo. Yo necesito enseñarte las cosas que son necesarias. Acércate a mí. Yo te voy a hacer entender el camino en el que debes andar. Acércate a mí. La solución no está en cuántas soluciones encuentras. La solución está en cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios. Esa es la solución. Eso no depende de ningún otro. Depende de ti, porque Él te hará entender las cosas en las que debes andar. Él te hará entender cómo debes andar a través de su Espíritu. Para cerrar, hay dos escrituras que quiero dejarles en sus manos. En primer lugar, Mateo 11:12, que dice... Los que están anotando, nada más anótenla, a lo mejor no nos da tiempo porque ya tenemos que cortar, ¿verdad? Se acaba el tiempo. Dice en Mateo 11:12, de tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan. No es una violencia física, es una violencia espiritual, en donde nosotros estamos implementando las cosas espirituales aquí, en esta tierra, en el ambiente físico, con triunfo sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la maldad, venciendo a las tentaciones día tras día, viviendo con poder, en el poder de Dios. Esa es la forma en la que funciona. En Lucas 12:32 dice... No temáis manada pequeña, porque le ha placido al Padre daros el reino. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me impide el recibir el reino de los cielos? ¿Qué es lo que me impide? Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y con esto vamos a cerrar. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Qué es lo que me impide el yo implementar las cosas espirituales? Dice, y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que me impide el empezar a soltar las cosas físicas y empezar a agarrar las cosas espirituales? Una cosa nada más, que en mí no existe el mismo sentir que hubo en Cristo. En Cristo el sentir es que Cristo era Dios. Cristo estaba sentado en su reino. Cristo tenía potestad sobre todas las cosas y posesión de todo. Sin embargo, para Él eso no fue suficiente y se despojó de todo. Lo soltó completamente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de venir por ti. ¿Cuál era el sentido que Él tenía? Él tenía el sentido que decía, todas las cosas me pertenecen, pero yo quiero algo más alto, que era tu vida. Ese era el sentido que Él tenía. ¿Qué es lo que Él te está diciendo? Que haya en ti ese mismo sentir. ¿Cuál sentir? Que desprecies las cosas físicas para empezar a agarrar las cosas espirituales. Ese es el sentir que tiene que haber en ti. Que no te agarres de la posesión de las cosas. Que cuando Dios te dé algo, las recibas con una mano abierta. ¿Puedes abrir tu mano? Ponla. Así. Y no las agarres para que cuando Él quiera te las quite. Si entiendes, que no te posesiones de las cosas, sino que tengas la oportunidad de que está abierto, tú me las das ahorita, gracias Señor, y me la quitas y está bien, porque yo sé que me vas a dar algo mejor. Si entiendes, que no te agarres de las cosas físicas, que haya en ti ese sentir que hubo en Cristo, el cual no se estaba agarrando de lo que tenía, sino que se deja despojar de lo que tenía confiado del Padre, para que el Padre le pueda dar lo que no tenía. Amén. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Ese es el verdadero cristianismo. Un cristianismo que no se mueve a través de las cosas físicas, ni que se enfoque en las cosas físicas, sino un cristianismo que se mueve en las cosas espirituales y se enfoca en las cosas espirituales. A eso te llamó Dios. La respuesta viene o debe de venir de ti si es que lo quieres recibir o prefieres seguir reprobando el curso y reprobando el curso y reprobando el curso. Amén. Ok. Vamos a orar entonces, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Quizás aquí hay algunas personas que nunca ni siquiera le han abierto su corazón a Cristo para que Él venga a la vida de ustedes. A lo mejor aquí hay personas que nunca han tenido la oportunidad de decirle, Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero que tú seas Señor de mi vida, que me ayudes a vivir con poder sobre el pecado. Si tú eres una de esas personas que nunca le has abierto tu corazón para que Jesús entre a vivir en ti, este día es el día de oportunidad. Si pudieras levantar tu mano y bajarla, para que yo vea que tengo que orar por ti, te lo agradecería. ¿Hay aquí alguna persona que necesita a Cristo en su corazón? Levante su mano y bájela rapidito para que yo pueda orar por usted. Muy bien, muy bien. Entonces el día de hoy, yo quiero que todos repitan conmigo, por favor. Dile, Padre Dios, yo sé que tú eres el Padre de mi espíritu. Y yo te quiero entregar todo lo que tengo. Y todo lo que soy, para aprender a vencer lo malo con lo bueno. Y yo te pido de tu habilidad. Yo te pido de tu habilidad. Ayúdame, Señor, para ver tu disciplina. Yo hago el compromiso delante de ti de acercarme continuamente a tu presencia, para escuchar tu voz, para que me enseñes hasta cómo escucharla, para aprender cómo eres, para crecer en ti y para que me des poder para vivir sobre del pecado, sobre del adulterio, de la fornicación,
de la pornografía, del robo, de la homosexualidad, de las perversiones. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a ver con ojos espirituales, porque tu hermosura no cambia, porque tú eres Rey y Señor de mi vida. Y el día de hoy yo te declaro a ti como Rey en mi corazón, para caminar con poder sobre de la tentación y para honrarte a ti en todo lo que me has dado, pensando que la respuesta no está en lo que yo hago, sino en el ambiente espiritual, que es lo que tú haces. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Papi Dios, por la confesión de mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo rocío la sangre de Cristo sobre tu palabra. Yo te pido, Señor, que quede verdaderamente internalizada en los corazones de ellos y aprendida bien, Señor. Que tu Espíritu nos recuerde conforme a la necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, yo lo rocío con la sangre de Cristo y yo te prohíbo, Satanás, para que no la puedas robar ahorita. En el nombre de Jesús, yo pongo tropiezo contra ti. Y que produzca, Señor, te pido, a 30, 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesús, en cada uno de los oyentes, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.